José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos al partidazo de verano. Saludo a los oyentes habituales de la cadena COPE y a los que se incorporan a través de la red de emisoras de Radio Marca. Pues fútbol no de verano, fútbol oficial. La Supercopa de Europa en Estambul. Acaba de terminar la prórroga. Liverpool 2, Chelsea 2. Se adelantó primero el Chelsea, gol de Giroud. Le ha dado la vuelta al Liverpool con dos goles de Mané. El partido en los 90 terminó empate a 1 y en la prórroga se puso 2-1 con el gol de Mané el Liverpool y empate a 2 al final con Jorginho de penalti para el Chelsea. Maldini, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
No puedo vivir sin ti, que dice la canción.
Ya. Bueno, el partido te digo que ha sido un partido bastante bonito, muy atractivo, muy sí. Entretenido, con un Liverpool regular en la primera parte, pero ha salido Firmino en la segunda parte y ha mejorado mucho el equipo. Me ha gustado el Chelsea bastante más de lo que yo esperaba, con un gran Pulisic y con un gran Kanté. Kanté ha hecho un partido fabuloso, pero Firmino fantástico los dos. Empate a dos, para mí bastante justo el empate a dos, así que van a los penaltis.
Vamos a los penaltis, ¿no?
Sí, el Liverpool tiene gran recuerdo de una tanda de penaltis en Estambul, nada menos que aquella final que le ganó al Milán después de empatarle a tres. Pero bueno, esto es otra historia. Dos grandes porteros, dos españoles. Por cierto, yo creo que el empate a dos, para mí no me ha parecido penalti. El empate a dos, que es un... Le han pitado un penalti ahí ahí a Adrián abajo, yo creo que no ha sido penalti. Pero bueno, ha empatado Jorginho, así que empate a dos en un partido, la verdad que muy bonito, donde el Chelsea ha dado la cara mucho mejor de lo que jugó el otro día contra el Manchester United.
Recuerden que el portero del Liverpool es Adrián San Miguel, que estuvo el otro día en el partidazo, después de que la primera jornada de la Premier, Alisson a la media hora se lesionara y ha tenido la suerte de jugar la Supercopa. Ha estado bien, ha hecho alguna parada ahora en la prórroga buena, ¿no?
Sí, ha estado bien, ha estado bastante bien, sí, ha estado muy seguro. Ya digo que para mí no ha sido penalti el que le han pitado en contra y ha estado bastante seguro, ha estado bastante bien. Yo creo que ha hecho un buen partido. Kepa también ha estado bien, ha hecho una parada Kepa en la... pero impresionante en la segunda parte, espectacular, una parada de reflejos pura que luego ha mandado el balón al larguero. Sensacional, o sea que han estado muy los dos porteros españoles.
¿Estás sorprendido? Partido... Porque ayer estábamos hablando, ¿te acuerdas, Julio? Que nos parecía que el Liverpool era mucho más, la primera jornada arrolló al Norwich, el Chelsea perdió 4-0 con el Manchester United, pero hoy ha metido, como has dicho, a Pulisic y a Kanté, que han sido los dos cambios, creo que ha hecho así claves.
Sí,
y,
sí,
la,
sí.
Y es que le han anulado un par de goles con fuera de juego al Chelsea, ¿eh?
Sí, uno a Pulisic y otro también a Mount, al chico que ha salido ya en el tramo final de partido, que jugó el otro día titular, que ha llegado de la Championship este año. Era fuera de juego por muy poquito, pero sí, ha jugado con tres centrocampistas. No ha podido marcar Pedro, cosa extraña en él, porque en todas las finales suele marcar Pedro. Pero no,
sí, señor.
No ha podido marcar. Ha tirado un tiro al palo, como decías, en el primer tiempo. Pero bueno, el Chelsea con tres centrocampistas y sobre todo con Kanté, que ha hecho un partido descomunal. Ha estado en todos lados, ha llegado al ataque, ha dado pases, ha recuperado balones, ha estado francamente bien. El Liverpool, un tono menor de lo habitual en cuanto a la presión. Lógicamente se nota que es pretemporada y no que venían del partido con el Norwich y tampoco han salido con una presión muy alta. Ha sido un partido bastante más cómodo para el Chelsea de lo que parecía que podía ser.
Bueno,
y Giroud titular,
ahora,
por cierto.
Ahora, sí, Giroud titular es el otro cambio que ha habido en la alineación. Ahora es una lotería. Esto ya, ahora
sí,
puede ganar,
bueno,
cualquiera, ¿eh?
Sí, esto es una cosa muy personal. Yo la palabra lotería en las tandas de penaltis no estoy tan de acuerdo,
¿no?
Corro, porque al final... No, porque una lotería es simplemente el azar, ¿no? Eso es así. Pero esto aquí influye en muchas cosas. Influye el nivel de los lanzadores, el nivel de los porteros, influye mucho los nervios, la templanza de los jugadores, yo creo que, y luego el estudio, muchos porteros ya estudian cómo tirar los penaltis todos los rivales,
sí.
Es decir, que ahí es bastante más que azar, un azar sería tirar una moneda, ¿no?
Como está haciendo ahora el árbitro, porque es la colegiada la que está diciendo histórico.
Una mujer que ha pitado ha estado bien, aunque yo insisto, creo que no ha sido penalti el empate a dos, pero por lo demás ha dirigido el partido bastante bien, ha sacado una tarjeta amarilla a Azpilicueta, que la verdad es que ha protestado mucho por un empujón que para mí era amarilla clara. Y yo creo que ha hecho un buen arbitraje, la verdad.
Julio, ¿has narrado alguna vez?
No, narrar no.
No has narrado, pues este va a ser el primer día. Vas a
no, yo te digo, que si para tirar los penaltis, yo te digo cómo van los penaltis. No, he narrado nunca, ¿no?
Voy con
pero bueno, puedes narrar tú, ¿no?
No, yo soy el presentador, no puedo narrar.
Por favor. Y no hay nadie allí que pueda narrar.
Escucha, que voy conectando contigo, que estás pendiente de los penaltis y me voy dando una vuelta
por
España.
Tú me vas diciendo, yo te digo cómo van los penaltis.
Venga, perfecto. No ha empezado todavía la tanda de penaltis,
no,
recuerden.
No ha empezado todavía.
2-2. Liverpool-Chelsea. Para mí, sorpresa, le ha aguantado el Chelsea al Liverpool, incluso le ha podido ganar en el partido. Y ahora la tanda de penaltis, que va a decir quién es el primer campeón europeo de la temporada. Bueno, como digo, vamos a darnos una vuelta por España y vamos interrumpiendo con Julio con la tanda de penaltis, porque se agita el mercado definitivamente, estamos pendientes de muchos puntos, especialmente el primero es Valencia y Rodrigo. ¿Qué pasa con Rodrigo? ¿Qué está pasando con Rodrigo? No es oficial todavía con el Atlético de Madrid, así que COPE Valencia, Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Cuéntanos todo lo que sabes sobre Rafa Villarejo,
sobre
Rodrigo.
Rafa Villarejo mucho, 48 años.
Sobre Rodrigo.
Bueno, sobre Rodrigo, que hoy ha sorprendido mucho a mucha gente que hoy estuviese en Valencia. Ayer contábamos que está en Madrid. Madrid no es San Petersburgo. Madrid está a 350 kilómetros y se puede ir a Madrid a la una del mediodía y volver para estar al día siguiente a las 8 de la mañana, porque ha madrugado mucho Rodrigo para estar en la Ciudad Deportiva de Paterna. Porque ese es, a día de hoy y a esta hora, su puesto de trabajo. Y hasta que se diga lo contrario, la ley del trabajador obliga a que Rodrigo se presente en Paterna y entrene. Lo anecdótico y lo anormal de esta situación es que trabaja por segundo día consecutivo en solitario Rodrigo Moreno, con permiso del club, que sabe que su salida es inminente, y Rodrigo espera órdenes, como contábamos anoche, del Atlético de Madrid. Las órdenes llegarán, esto no ha cambiado, cuando el conjunto colchonero cierre el traspaso de Correa al Milan. Hoy me contaban desde alguien muy cercano a la operación el puzzle de Jorge Méndez.
A ver cómo
es. El puzzle que había montado
es... Lo que ha preparado.
Lo que había preparado, porque no le ha salido bien, y eso, siendo Méndez, suena así un poquito raro. Parece que todo le salga bien, pero no todo le sale bien. El puzzle de Méndez era que Andrés Silva, el futbolista del Milan, iba al Mónaco. Eso le daba la pasta al Milan para fichar a Correa, y eso le daba la pasta al Atlético para fichar a Rodrigo. Lo de Andrés Silva se ralentiza tanto, desconozco el motivo, que el Mónaco decide fichar a Ben Yedder y el Milan se queda sin el dinero para hacerlo de Correa, y eso es lo que está ahora mismo atascando la operación, según, insisto, me contaban fuentes muy próximas a este negocio.
O sea, Rafa, que parece que lo que tiene que pasar es que, fundamentalmente, antes alguna cosa más, pero que Correa se vaya del Atlético de Madrid para que Rodrigo fiche por el Atlético de Madrid, ¿no?
Tal cual. De hecho, esas mismas fuentes muy cercanas al jugador nos reconocen a COPE que está todo apalabrado, que el Atlético de Madrid le ha dicho, eso se lo dijo ayer, que en un par de días máximo estaría todo ok. Ha pasado un día, el día de hoy, así que en principio podría ser mañana. A nadie le debería extrañar que mañana Rodrigo trabajase de nuevo en Paterna. Eso sería lo normal, dentro de la normalidad que es que a dos días del estreno del liguero en Valencia, su delantero titular esté en el gimnasio mientras el equipo está en el césped trabajando. Pero insisto, eso es lo que nos cuentan fuentes muy cercanas al futbolista. Te puedes imaginar la sorpresa mayúscula de los compañeros cuando le han visto aparecer en el vestuario. Me cuentan, casi por escenificarlo de manera textual, que los compañeros le han dicho, ¿tú qué haces aquí? Claro, ayer se despidió de ellos. Te cuento otro detalle de estos marujeos de la operación. Ayer devolvió Rodrigo las llaves del coche oficial del club. Fíjate si lo tenía claro cuando se marchaba a Madrid por la tarde. Ya sé que van a desmentir, el futbolista lo tiene que hacer, que ayer estuvo en Madrid, no puede reconocerlo, evidentemente, porque la operación está abierta y no está cerrada, en que, insisto, nos siguen reconociendo fuentes muy cercanas que esto está todo apalabrado. Es cuestión de tiempo, y todo lo que no sea ver a Rodrigo con la camiseta del Atlético de Madrid, para mí sería una sorpresa mayúscula. Todo depende, como dices, de lo de Correa y el Milan, y a partir de ahí es cuestión de esperar.
Bueno, pues lo iremos contando como pase. Sobre el sustituto de Rodrigo, ¿alguna cosa nueva?
Mil nombres, y nuestra apuesta desde COPE es que el sustituto, ya sé que esto no son nombres propios, que es lo que la gente quiere saber, lo va a fichar el Valencia de Singapur, como te gusta a ti decir y escuchar.
No, dices tú.
Peter Lim y Jorge Méndez. A partir de ahí te puedo marear con muchos nombres. Lo más fácil de la cuadratura del círculo de todo esto que te he contado era pensar en Andrés Silva. No hay por qué descartarlo, porque eso cerraría el círculo del puzzle de Méndez. Pero insisto, ahora mismo hay muchos nombres sobre la mesa y Jorge Méndez se puede sacar cualquiera de la chistera.
Vale.
Lo que parece complicado es que pueda llegar antes del sábado, que arranca la liga.
Muy bien, Rafa Villarejo contando cosas sobre el futuro de Rodrigo. Mañana más. Un abrazo, Rafa.
Un abrazo, adiós.
Maldini, ¿cómo va la tanda de penaltis de la Supercopa?
Pues, hasta ahora infalibles todos. Han marcado por el Liverpool Firmino, Fabinho y Origi, acaba de marcar, y por el Chelsea, Jorginho y Barclay, es decir, gana 3-2 el Liverpool, pero tiene que tirar el Chelsea para empatar a 3 ahora, o sea que de momento infalibles todos.
Hasta
a punto de pararlo, Kepa. A punto de pararlo, Kepa, sí, pero de momento 5 penaltis, 5 goles.
3-2 gana el
Liverpool, ahora va a
lanzar
el Chelsea. A ver si lo veo, que tengo la tele un poco lejos. Claro, tengo el RDSI aquí en casa, la tele. Hasta yo estoy preparado. Es Mount el que va a tirar, el chico que ha salido en la segunda parte, que ha llegado este año de la Championship.
Y allá así va, que, y gol.
Allá va Mount y golazo. Gol, no, golazo.
Golazo, golazo por
así
la escuadra.
Que, de momento, los 6 goles, 3-3, no ha fallado nadie.
Está empate todo. 2-2 en el partido, 1-1 a los 90 minutos, 2-2 en la prórroga y 3-3 en los penaltis. Vamos a Sevilla. Escalera, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Ya me dijiste anoche que iba a jugar Borja Iglesias el primer partido. Y dije yo, sí, un día esto ya se va a hacer. Pero tú tenías buena información y se ha hecho esta mañana.
Sí, decíamos que en las próximas horas que podía llegar a Sevilla. Efectivamente ha llegado esta mañana el futbolista a las 11 menos 10. Ya ha sido oficial, ya lo ha hecho oficial el Betis. Firma por 5 temporadas y el jugador mañana va a entrenar por primera vez con el resto de sus compañeros a las órdenes de Rubi, que bien conoce de su etapa en la campaña pasada en el Español. Y como están los delanteros del Betis y teniendo esa necesidad el conjunto verde y blanco arriba, yo te dije ayer y me vuelvo a reafirmar hoy que pienso que va a ser titular al 99% el domingo ante el Real Valladolid. Ha sido curioso en esta operación que Rastar Group, el grupo chino que posee casi el 100% del Español, y esto es novedad, pues ha hecho oficial la operación con un comunicado y se sabe en Corro absolutamente todas las cifras de la operación. El Betis va a pagar 18,18 millones de euros al Español en estos 2 días posteriores a la firma del contrato de Borja Iglesias. Va a pagarle al Español 5,9 millones de euros antes del 23 de diciembre y pagará otros 5 millones de euros antes del 1 de junio de 2020, es decir, antes de que acabe la próxima temporada. Además, los 5,9 millones de impuestos que tiene que pagar el Betis lo tiene que hacer antes del 25 de septiembre. Y resalto esto, Corro, porque creo que es novedad que se sepan absolutamente todas las cifras de una operación tan costosa y tan importante en el fútbol español como es el caso de Borja Iglesias, ¿no?
Sí, señor. Esos son los datos, los que ha contado Escalera sobre el traspaso, uno de los traspasos más caros en el fútbol español, que paga el Betis al Español por este futbolista, que es un pedazo de futbolista, Borja Iglesias, que rozó ser el año pasado el Zarra, el jugador español que más goles había metido en la Liga, que al final fue Yago Aspas. Oye, al final hemos visto el traje de los Opanda, ¿no? O sea, que era verdad, ¿no? Estaba allí en el vestuario, ¿no?
El traje estaba rulando por Sevilla, sí. Lo veíamos por el centro de Sevilla, incluso lo vimos en la Feria de Abril, cuando todavía no sonaba ni el Panda para el Betis, y estaba en el vestuario, efectivamente, y el Betis esto lo hace de maravilla, las presentaciones, estos vídeos que hace para presentar a los futbolistas, y ha sido, la verdad, es que muy gracioso como se veía al Panda, a esa persona vestida de panda, andar por dentro del Benito Villamarín, como conociendo un poco el estadio, y ahí aparecía Borja Iglesias al final para confirmar ese acuerdo. Por cierto, que Borja Iglesias mañana va a entrenar con el grupo y el viernes a las 6:30 va a ser presentado en el Benito Villamarín. Va a ser presentado a todos los béticos y ya el domingo, pues si el entrenador lo cree, que lo va a creer, va a jugar ante el Real Valladolid.
Un abrazo, Escalera.
Un abrazo, buenas
tenemos
noches.
Campeón de la Supercopa, Julio.
Sí, el Liverpool, y además tenemos el héroe, tenemos que es Adrián, que ha parado el último penalti. Habían marcado todos, había marcado Arnold después del 3-3, había marcado Emerson, Salah, y ha parado al tiro de Abraham, que es el chico que ha llegado este año de la Champions y de la segunda división también, así que Adrián héroe, y el Liverpool que gana la Supercopa, un título más para Jürgen Klopp, para su carrera.
¿Cómo es la vida, Adrián, sí, que nos estuvo contando otro día que estaba entrenando en el campo del Pilas, porque es no increíble. Tenía equipo, se había ido del West Ham, había tomado la decisión, había terminado el contrato y se había ido. Y
está levantando en hombros.
Le llevan a hombros. Una semana después para el penalti que le da el título al Liverpool. La vida es la leche.
La vida es tremenda. Ficha por el Liverpool, se lesiona al portero titular que es Alisson en el primer partido de liga, juega medio partido. Y hoy la verdad que perfecto. El Adrián ha hecho un gran partido y ha parado este último penalti que le da el título al Liverpool.
Lo ha tirado al medio y ha estado.
Sí, lo ha tirado mal.
Está bien Adrián que con el pie la ha sacado. Bueno, pues tenemos héroes, sí, señor. Julio, te agradezco un montón que nos hayas acompañado en este inicio de no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti.
Encantado. Me ha llamado Álvaro y he dicho esto.
Sí, sí, hay que ponerse. Julio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, adiós. Hasta
luego. Luego con Dani Gil, corresponsal de la Premier, hablamos un poco más de este partido que ha ganado el Liverpool en los penaltis, en el último penalti que ha parado Adrián Abraham y es el héroe del partido. ¿Cómo ha corrido Jürgen Klopp a abrazar a Adrián, que hace, es que 7 u 8 días estaba entrenando en el Pilas, en Sevilla, y ahora es el héroe de este partido de esta Supercopa? Bueno, más noticias. Vamos a Barcelona después de la reunión ayer entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona, a ver si hay algo nuevo que contar. Carles Valdellou, hola Carles.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Hay algo nuevo que contar?
Mira, nuevo que contar de lo que va a pasar el viernes, más de lo que ha pasado las últimas horas, porque ya contamos ayer que la primera reunión oficial entre las dos representantes del club, tanto de Barcelona como del PSG, con Erika Vidal y Leonardo a la cabeza, no había trascendido mucho más de lo que ya habían hablado los intermediarios, es decir, que el PSG quiere una cantidad importante de dinero para recuperar la inversión que hizo, y el Barcelona por ahora no se mueve de ese intercambio de jugadores donde estarían Coutinho y Rakitic, aunque el croata, insiste, no quiere ser moneda de cambio en esta operación, o al menos por ahora. Pues como te apuntaba, no hay ninguna novedad en el día de hoy, que ha dado un poco de tregua, pero sí que de manera indirecta ha trascendido que el próximo viernes, cuando hay el encuentro entre los representantes de los clubes europeos en la ECA, en Liverpool precisamente, el club que se acaba de proclamar campeón de la Supercopa, no va a estar José María Bartomeu. Era la fecha en la que todo el mundo tenía la mirada puesta, porque recordemos que era el encuentro o el cara a cara entre Al-Khelaifi y José María Bartomeu, después de esta primera toma de contacto en la que quizá se podían haber acercado un poquito más las posturas. Pues bien, el presidente del Barça, juntamente con su plana mayor en la junta directiva, van a estar en San Mamés para ver el debut del equipo de Valverde contra el Athletic Club. Por tanto, este encuentro, si es que finalmente se produce entre Al-Khelaifi y José María Bartomeu, tendrá que esperar unos cuantos días más. Insisto, no hay noticias de Neymar, que ya ha manifestado, al menos en su círculo más cercano, que quiere venir al Barça, eso es sabido. No hay novedades en relación a la reunión que ya contamos ayer entre Erika Vidal y Leonardo, y lo más destacado, pues esta decisión de Bartomeu de acompañar al equipo en el estreno liguero en San Mamés el próximo viernes, recordemos, a partir de las 9.
Ahora te voy a preguntar por Messi. Antes, José María Minguella. Hola, Mingui, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien.
¿Bien? ¿Todo bien?
Yo bien, estoy aquí viendo cómo se abraza la gente del Liverpool, y los derrotados que estaban los pobres del Chelsea, que yo creo que merecían ganar ya durante el partido.
Sí. ¿Lo has visto entero?
Es así.
¿Lo has visto entero?
Sí, lo he visto entero, sí. Bueno, ya para empezar la temporada estoy agotado, porque un partido, 90 minutos, más cambios, más la prórroga, más los penaltis, es fuerte. Pero bueno, esto, el otro día perdieron con el City los del Liverpool la Charity esta, ¿sí?, Cup, hoy han ganado. Bueno, los penaltis es un poco, cada vez se resuelven más partidos por los penaltis, ¿eh? Sí, que hay que estar muy atentos.
Sí, sí. Estaba Adrián ahí, estábamos contando con Maldini, sí, que Adrián, que estaba entrenando, no tenía equipo, ¿eh?, y la han pillado ahí al final y es el héroe del partido, se ha parado el penalti, que la vida es la leche, Minguella, nunca sabes cuándo,
bueno,
también, te va a tocar la lotería, ¿no?
Sí, bueno, estas cosas ocurren. También es verdad que uno de los goles del Chelsea ha sido por una acción de él que se ha ido a no sé dónde, que ha provocado un penalti totalmente innecesario. Pero sí, bueno, importante es lo que queda al final, la ha parado, la gente campeón. Veo que hay muchos de rojo,
sí,
que son los del Liverpool, que estos no, no se desaniman nunca.
Esa ciudad, ¿verdad?, es especial para ellos. Ahí en Estambul le ganaron al Milán aquella final tan famosa que perdían 3-0 al descanso.
Sí, tienes toda la razón. Convenite de técnico.
Convenite, creo, de, ¿no?, técnico, sí.
Exactamente.
Bueno, Mingue, que te llamo para preguntarte, como observador internacional, ¿qué te está pareciendo lo de Neymar? Que tendrás tu opinión. ¿Qué te está pareciendo?
Bueno, yo creo que lo de Neymar es una cosa bastante lamentable, ¿no? Es decir, que el jugador haya empezado la temporada y esté navegando por el sur de Portugal. Que el Barcelona mande una expedición, una expedición en la que hay personaje que dicen que es el delegado para temas brasileños, y casi diría que todo lo brasileño del Barça es un horror.
Curí,
es decir, es así, es decir, hay que ver lo que hay, el Coutinho, el otro, los que van al B, que no juegan nunca, van a una cosa, y que vaya Vidal, y que vaya un directivo del Barça.
Bordas.
sí, Javier Bordas. Quiero decirte que es aquello de decir, bueno, ¿ustedes por qué anuncian esto? ¿Qué están pretendiendo? Es decir, ¿están queriendo decir a alguien que se hace un paso para intentar ficharlo aunque no tengan ganas de hacerlo? Yo creo que ahí está la razón de esto. Es decir, aquí se ha pretendido, en mi opinión, dar un mensaje a si hay algunos jugadores, porque la realidad es que si no engañan mucho, que no creo que estén para engañar mucho, la gente del Barça, los que dijeron al Barça, la directiva no quiere fichar a Neymar, no quiere meterse en líos económicos, no puede, solo puede intentar un cambio. Un cambio es dejar un par de jugadores con los cuales lo que dejasen de cobrar estos jugadores sería lo que podría cobrar Neymar, con lo cual la parte salarial no se alteraría del club, y el pago de los teóricos derechos sería también a base de jugadores que están en la plantilla del Barça. Claro, esto cuando necesitas a alguien o quieres a alguien, es muy difícil convencer a la otra parte. Es decir, si realmente los del Paris Saint-Germain dicen, no, es que nos gusta el 6 y el 8 del Barça, ahí sería diferente. No, aquí es al revés. Aquí quieres hacer ver o estás haciendo ver que quieres al 11 del Paris Saint-Germain y que a cambio pones unos jugadores que a lo mejor no le interesan al Paris Saint-Germain. Entonces, si lo miras fríamente, dices, esto me parece que es como una obra pequeñita de teatro para que alguien que pueda tener interés, oye, que nos traigan a Neymar, que nos traigan a Neymar, que con este lo ganaremos todo, pues dice, bueno, hemos ido en avión, lógicamente, no nos hemos cansado mucho, hemos estado unas horas allá, nos han tratado muy bien, París siempre es París, hemos regresado. Y esta gente de Paris Saint-Germain no hay forma de convencerlos.
¿Tu pronóstico, por lo que te digo, es que no se hace esa operación?
Yo creo que tendría que cambiar mucho para que se pueda hacer. Vale. Porque es que son dos cosas totalmente encontradas. Es decir, el Paris Saint-Germain quiere dinero, porque entre otras cosas tiene que justificar delante del jefe, del chef o quien sea, de Qatar, por qué se gastaron 222 millones y tal. Y por el otro lado, el Barcelona está exhausto, es decir, lo ha dicho claramente, es decir, ya para pagar a Griezmann se tuvo que pedir un crédito y tuvo que hipotecarse de alguna forma los cobros pendientes de otros clubes, del Everton por André Gómez y por Digne, los de Alcácer por el Borussia Dortmund. Bueno, tenemos que cobrar tanto, adelánteme este dinero, y claro, un banco delante de esto adelanta el dinero, quiere decir que se ha tenido que ir al final del saco para poder pagar a Griezmann, tenemos a De Jong también, que hay que pagarlo y tal. Una operación como la de Neymar solo puede ser a cambio de derechos de jugadores, y esto siempre es imprevisible en el fútbol, pero yo creo que el Paris Saint-Germain difícilmente puede encajar una cosa así, salvo que el jugador se clave tanto que diga, oígame, no vuelvo más a París, y entonces, pues, mira, pues, se lo regalo al jugador. Pero si no pasa una cosa de estas, yo creo que es muy complicado.
Me quedo con tu opinión. Minguella, es un placer siempre escucharte. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego. Hasta luego, Minguella, diagnosticando, analizando lo que cree que va a pasar en el asunto Neymar. Y en el Real Madrid, Carlos Ganga, ¿qué? ¿Cuál es el nombre del día?
El nombre del día, hola, muy buenas, Corro, buenas noches. El nombre del día tiene que ver con la operación salida, que se sigue atascando en el Santiago Bernabéu porque se le ha cerrado un posible destino a Mariano. Como ha venido contando a lo largo de hoy Miguel Ángel Díaz, el Mónaco estaba muy interesado en el delantero blanco, pero el Real Madrid no aceptó la oferta del Mónaco, la consideró insuficiente, así que el Mónaco se centró en otras opciones y ha cerrado al ex del Sevilla Ben Yedder, y salvo sorpresa se olvida ya de Mariano, que por cierto sigue empeñado en seguir en el Real Madrid. Recuerdo que le han quitado el 7, que va a lucir Hazard, pero Mariano sigue firme en su idea de seguir en el Real Madrid. Y también te cuento que el otro nombre del día en la actualidad blanca es Rodrigo Goes, el joven brasileño, porque ha caído lesionado, sufre una lesión en el recto femoral derecho, se va a perder el inicio de liga, y veremos si ese partido contra el Celta, si llegan Keylor Navas y Gareth Bale, que tienen molestias musculares y hoy han entrenado en el gimnasio.
Mariano insiste, me quiero quedar, como Bale insiste, me quiero quedar, y veremos qué pasa con James. Más fichajes, idas y venidas del día. Roque Mesa es oficial al Leganés, avanza Santi Duque, que va a llegar al Leganés el central nigeriano Agua 100, Raúl Navas a Osasuna, cedido de la Real, Carlos Fernández al Granada, cedido del Sevilla, el delantero que estuvo en el Depor el año pasado. Pape Cheid vuelve al Celta, cedido por el Olympique de Lyon. Y Jero Rulli, pues finalmente ya es oficial, se marcha al Montpellier, después de que la Real le haya dicho, te tienes que ir al Montpellier. Y el último lío del fútbol español es el material del VAR. Lo anticipó anoche en el partidazo Jaume Roures, Mediapro. Ya saben que este año hay cambio de empresa para gestionar el VAR. Contó que han denunciado a la federación por quedarse con material del VAR de Mediapro.
De la misma manera que podéis ver anuncios a 3 días de que se inicie la liga pidiendo operadores para el VAR, pues tampoco tienen el equipamiento y lo que han hecho es robarnos el nuestro. Nos dan el material mañana y nosotros retiramos la denuncia. Pero mientras no pase eso, quiere decir que nos están, vaya, que nos han robado el material.
Veo que no se fía mucho del VAR nuevo, veo, observo.
No, bueno, no me fío de los responsables de la federación, porque lo que va a ocurrir es que cuando ellos tengan un problema van a decir que es culpa nuestra, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir.
Y esta mañana, Andreu Cans, que es el secretario de la federación, y Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, le han contestado.
Lo que no hay ninguna duda, es que pase lo que pase, el VAR funcionará.
¿Tú crees que el sistema puede fallar porque tengamos unas mesas? Si la pregunta es que vaya a funcionar o no por culpa de unas mesas, imagínate que el lunes venga yo a darte una rueda de prensa diciendo que no ha funcionado el VAR en el, no sé, Almería, no sé qué, porque la mesa de Mediapro ha tenido la culpa. ¿Os imagináis el escenario? No estoy preocupado, estoy muy feliz.
Luego hablamos más de árbitros, que tenemos que contar lo que viene para la temporada que viene. Y hasta ahora, un mensaje que les da Berti. Y lo cuenta Gema Santo. Gema.
Sí, Corro, para ti y todos esos que echaban de menos esos segundos de intriga y emoción cuando llega el momento Berti o falso esperando lo que dice el VAR, ahora sí que os vais a emocionar, porque con Berti tenemos 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Que no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes, porque Berti te va a mantener la oferta, que sí, como lo oyes, entra ahora en berti.es y si realizas la simulación te guardan la oferta durante 6 meses. ¿Has escuchado bien? Medio año. Y solo tardas 2 minutos. Mira, ponlo ya. Berti.es.
Gracias, Gema. Está a punto de levantar el Liverpool al cielo de Estambul la Copa de la Supercopa de Europa.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.